Rompecabezas.
Segunda zona.
Ulises de la Orden nació en Buenos Aires el 14 de octubre de 1970. Se formó en el oficio del cine a través de múltiples trabajos en la industria a partir de 1992 en iluminación y cámara, escenografía, actuación y algunos años de estudio en la Universidad del Cine. Desde 2006 es docente de realización cinematográfica en la ENERC. Entre sus trabajos anteriores se destacan los largometrajes Río Arriba y Tierra Adentro, con una gran respuesta de público y de la crítica. Ambas películas siguen proyectándose en los territorios donde fueron filmadas, en la Patagonia y en el noroeste argentino. Es el director y productor de Desierto Verde, este documental, esta película argentina sobre los agrotóxicos en el mundo. El documental fue estrenado en noviembre de 2013 y básicamente la película aborda el tema del monocultivo intensivo y de los daños en la salud de las personas que residían en la localidad de Barrio Ituzaingó Anexo, a raíz, ¿verdad?, de las constantes fumigaciones aéreas en los campos lindantes, que constituyó el primer caso en la historia de un juicio penal a propósito de las consecuencias negativas del uso de agrotóxicos sobre los seres humanos. Es realmente un placer, Ulises, recibirte. Ayer me vi el documental, realmente está muy bueno y te felicito, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, el placer es mío.
Bueno, digamos que estás aquí recién llegado en Montevideo a propósito del preestreno de Desierto Verde en Cinemateca Positos, Chucarro 1036, que será a las 7:30 de la tarde, 19:30 horas de la jornada de hoy. Después va a haber una charla con Ulises y más invitados, y mañana, viernes 10, será el estreno de Desierto Verde, que estamos invitando a que compartan y a que vayan, porque vale la pena. Va a estar del 10 al 15 y del 17 al 22 de julio a las 19:30 horas en Cinemateca Positos. Pero antes de comenzar a charlar con Ulises, y estábamos escuchando, le presentamos también a Ulises, gracias a Carlos Peláez, nuestro colega, material del último disco de Neil Young, que habla en estas canciones sobre Monsanto, como habrán podido apreciar, y le da con un caño a Monsanto.
Muy crítico.
Crítico, realmente. Bueno, eso teníamos como música de fondo, pero ahora vamos a escuchar un poquito del tráiler del documental Desierto Verde y ya hablamos con Ulises.
Del director de Río Arriba y Tierra Adentro llega Desierto Verde.
Fíjate vos a la distancia que nosotros estamos. Sembraban soja hasta el lado de la calle. Vos imaginate cuando venían cuando aplicaban el agroquímico. Era sobre nuestras viviendas.
El Ministerio Público Fiscal acusa como autor del delito de contaminación ambiental reiterado por encontrarse contaminado por la presencia, entre otros, de productos agroquímicos empleados en fumigaciones para la actividad agrícola.
Por supuesto, todas las tecnologías que nosotros ofrezcamos van a ser tecnologías que van a tener que ser aprobadas por las entidades regulatorias que hoy observan en la materia.
La película argentina sobre agrotóxicos en el mundo.
Todos los agroquímicos son agrotóxicos, porque matan. Lo que pasa es que algunos que piensan que si un agrotóxico es un herbicida, va a matar las plantas, o va a matar yuyos, o va a matar vida vegetal. No, la fauna, digamos, en un suelo fértil también se va a ver afectado. Y probablemente también animales más complejos, digamos, ¿no? Por comerse o directamente o por comer algo que esté contaminado.
No solamente en el tema de alimentos, sino que la biotecnología va a tener impacto en la producción de plásticos biodegradables, en la producción de medicinas, en la producción de energías renovables. Es decir, en ese sentido, una planta de maíz o de soja cada vez se va a parecer más a una planta industrial que a una planta verde. Una planta industrial que en lugar de emitir dióxido de carbono lo absorba. Una planta industrial que en lugar de usar petróleo o energía eléctrica usa energía solar.
What is called scientific agriculture is actually an agriculture of ignorance. It's an agriculture of ignorance because it has basically taken tools of warfare. These are instruments of war brought into agriculture with ignorance about what will it do to the beneficial insects like pollinators, the bees, the butterflies. What will it do to our health when we eat this stuff?
Desierto Verde, la película.com, a partir de noviembre, en Malva y cines de todo el país.
Bien, estamos aquí con Ulises a propósito, bueno, ya lo escuchaban, ese es el tráiler de Desierto Verde, les recuerdo que están en Cinemateca Positos, pero después refrescamos los datos. Lo primero, Ulises, es que te planteaste primero una situación en general que comenzó en el año 2001 en una zona de Córdoba, como decíamos, en esta localidad de Ituzaingó, aquí le diríamos Ituzaingó, pero es Ituzaingó anexo, en donde en realidad se ve allí la forma en que los propios vecinos, la gente que vive allí, producto, ¿verdad?, de fumigación a propósito de plantaciones de soja transgénica con glifosato, en realidad empezaron a aparecer muchos casos de cáncer. Y eso empezó a llamar la atención y no sé cómo diste vos con el tema y ahí es donde ya te cedo la palabra.
Bueno, un poco el tema lo agarro mientras estaba terminando mi película anterior que se llama Tierra Adentro. Ya estaba alerta viendo de qué quería seguir, de qué quería seguir hablando, cuál era mi próximo tema, digamos, ¿no? Y lo primero que me atrapó fue un relato que sentí, esto te hablo finales de la década pasada, 2010, habrá sido 2009, un relato de una localidad de la zona núcleo, nosotros llamamos que es la mejor zona agrícola del país, que es de la Argentina, que es la zona de Pergamino. Y puntualmente un relato del nieto de un amigo mío que había nacido con una serie de malformaciones muy complejas y lo habían atendido en ese momento en un hospital en La Plata, que es un hospital pediátrico, el hospital Sor Ludovica, que es el hospital decano, es el más antiguo de los hospitales pediátricos en la Argentina, que atiende a todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Y ahí los médicos le habían dicho que esa malformación podría deberse, así en potencial, a una contaminación crónica de la madre con agrotóxicos a lo largo de la gestación. A mí, me acuerdo cuando me contó esa historia, me pareció espeluznante, pero también me parecía de ciencia ficción, digamos, ¿no? Me costaba creerlo. Pero me despertó la curiosidad, así que me fui al Hospital Sor Ludovica de La Plata a hablar con la gente de genética, pedí una entrevista, qué sé yo, y la verdad que me volví de la entrevista con muchas más dudas que respuestas y ya con la sensación de que había un tema ahí de que era necesario hablar. Yo soy cineasta, no soy ni militante ambientalista, ni científico, ni nada que se le parezca. Entonces ahí empezamos la investigación fuertemente. Y rápidamente llegamos a un científico argentino que ya ha fallecido, lamentablemente, que era el doctor Andrés Carrasco, una eminencia, que fue el que puso de rodillas a todo el modelo agroindustrial de la Argentina a partir de sus demostraciones del impacto en los embriones de anfibios contaminados con bajísimas dosis de glifosato. Por supuesto, como no se puede experimentar en seres humanos, ese experimento bastó para demostrarlo. A partir de mi vínculo con el doctor Carrasco, que está en la película, inmediatamente llegué a dos o tres casos. Al caso del barrio Ituzaingó en Córdoba, al caso de la localidad de San Javier en la provincia de Santa Fe y al caso de la localidad de La Leonesa en Chaco, que eran tres localidades que estaban llevando adelante en ese momento en una lucha muy fuerte porque empezaban a ver los vecinos cómo ellos mismos, su familia, sus vecinos,
contraían enfermedades.
Empezaban a enfermarse de enfermedades exóticas, extrañas, o por lo menos que no eran la morbimortalidad, los motivos de enfermedad y muerte de la población no eran esos de los que se estaban enfermando, claro, y muriendo ahora. Claro. Como en el caso de Ituzaingó, iban hacia un juicio penal que iba a ser... que de caso de suceder iba a sentar jurisprudencia a nivel mundial, porque la figura de la que se había agarrado el fiscal era novedosa, que era la figura de residuos peligrosos. Uh-huh. Entonces, a partir de... porque, claro, no hay una ley de agroquímicos en la Argentina. O sea, no es un delito fumigar.
Claro.
Lo que hay son algunas normativas que dicen...
Claro, acá también, ¿eh? Acá hay solo normativas.
Acá hay normativas que impiden fumigar, por ejemplo, lo que te contábamos en la tanda, cerca de hasta 300 metros, creo que dice, según el departamento, porque va variando, de zonas pobladas. Por ejemplo, obviamente, si hay escuelas rurales o centros poblados, digamos, la avioneta tiene que evitar... Pero siempre está la excusa de que el viento, qué sé yo, pero no está prohibido fumigar tampoco.
Bueno, esas normativas, por lo general, conducen a un delito de tipo civil,
claro,
a una multa.
Claro.
Muy difícil de comprobar, además, porque ¿quién está en el campo? Está el poblador, el afectado, directo el que lo ve, el dueño o el productor, la empresa de aeroaplicación, o sea que el desnivel, la diferencia de capacidad de acción frente a la justicia es impresionante.
Claro.
Entonces, es muy difícil de comprobar eso. Acá, en el caso de Ituzaingó, en Córdoba, el fiscal se agarró de la ley de residuos peligrosos. Entonces, como demostraron que los tanques de agua del barrio había endosulfán, que es un insecticida prohibido ya en la Argentina, uh-huh, sumamente tóxico, en los tanques de agua comprobaron que había residuos de endosulfán. Entonces, el fiscal se agarró de la figura del delito o de la ley de residuos peligrosos y a partir de ahí llevaron a los tres imputados, dos productores y un aeroaplicador, hacia un juicio de tipo penal.
Que es el primero en la historia, en realidad.
Quiere decir, claro, era el primero que sucedía. Quiere decir que en caso de haber condena, la condena era penal, vas en cana, digamos.
Claro,
¿no?
Claro. Y como decís vos, sentás jurisprudencia...
A nivel mundial.
A nivel mundial.
Bueno,
eso aconteció, finalmente.
Eso aconteció, está hubo
documentado,
condena...
Está documentado en la película.
Hubo condena, una condena leve, fue excarcelable en Argentina, menos de 4 años, quiere decir que no vas físicamente preso, a no ser que tengas una condena anterior... Uh-huh. O que vuelvas a cometer un delito luego de esa condena, digamos, ¿no? No vas preso, pero estás condenado durante, durante lo que dura la condena.
Claro. Sí, sí.
Y, bueno, el saldo del juicio es muy interesante, pero básicamente lo más importante fue que se sentó jurisprudencia.
Totalmente.
A partir de eso empezaron a tener mucho más cuidado los aeroplicadores y los productores, hasta que Casación, que es el Tribunal Superior de Justicia, casó el fallo y ahora en este momento no está firme la sentencia. Ajá. Hasta que no se expida el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, el fallo no está firme.
Ajá.
Así que bueno, ese es un poco lo que a mí me llevó a filmar este caso. Sabía que iba a haber este juicio penal y dijimos, bueno, en ese juicio penal,
claro,
¿qué se juzgaba? Se juzgaba a un aeroaplicador si fumigó bien o fumigó mal, básicamente. Uh-huh. Pero en el debate del juicio lo que se debatió era si este modelo era viable o no, en relación a la salud de las personas, a la fertilidad de nuestros campos y a lo que nosotros queremos producir y comer, básicamente.
Claro.
Entonces, ese debate nosotros en la película, por supuesto que lo filmamos en el juicio, y tratamos de hacerlo, amplificarlo y hacerlo resonar a nivel mundial y a nivel regional también, entrevistando a los principales involucrados en el tema, quienes están promoviendo la agroindustria, el agronegocio, la modificación genética de las semillas, el uso intensivo de agrotóxicos en el campo, con el argumento de que esa es la forma de producir alimentos, esa es una oportunidad para nuestra región y que esa es una responsabilidad que nosotros tenemos de alimentar al mundo. Y ese es el modelo viable. Y por otro lado, entonces fuimos a entrevistarlos a ellos. Y por lado fuimos a entrevistar...
Están todos entrevistados, digamos, los que enfrentan posiciones.
Exactamente.
Este
respecto, ¿no? Del otro lado, los que están advirtiendo el enorme riesgo que tiene este modelo productivo frente a la salud nuestra, de las personas, y a la salud de nuestro territorio, digamos, ¿no? Este modelo desertifica, desmonta monte nativo, contamina las aguas, el suelo, el subsuelo, el aire, etcétera, ¿no?
Sí, y a propósito de lo que decías de la alimentación, en parte de tus entrevistados, que son algunos premios Nobel alternativos, el hecho de saber de que los granos transgénicos en realidad prácticamente no van para la comida, ¿no? O sea, va un 60% para la comida animal, los cerdos, prácticamente a China o en esas zonas, un 30% a los biocombustibles y quizá del resto pueda quedar 2, 3% directamente relacionado con la alimentación humana, específicamente, ¿no?
Sí, muy básicamente para aceites.
Claro, aceites, claro. Eso para que vean, ¿no? Digo, y cosa que yo le he comentado a Ulises, aquí la gente de redes, Amigos de la Tierra, también llegó a segmentar, por ejemplo, en el caso uruguayo, que también es tenemos muchas hectáreas involucradas en el monocultivo de la soja transgénica, el hecho de que el 75% de la soja transgénica que se produce aquí en el país va efectivamente para China, para alimentar los cerdos cuya carne después comerán los asalariados chinos, que tienen un mejor estándar, porque es lo que dice la película, ¿no? Digo, al lograr China como máximo productor mundial de mercancías en el mundo hoy, un mejor estatus de vida de su gente, la gente quiere comer carne, que es el primer signo de una sociedad que está bien económicamente, ¿no? El mayor alimentación de carne, ¿no?
Y comer carne de cerdo alimentado en base a soja importada.
Sí, exactamente.
Una cosa así sería,
es así,
¿no?
Sí, es así, sí, sería, sí. No, es así, es claro. Así, ese es el tema y un poco también la película va sobre eso y va a todos lados, va a la bolsa de valores de Chicago donde se hacen estas transacciones, habla con el rey de la soja en Argentina.
Sí, un poco eso que decía, ¿no? Nosotros intentamos filmar, entrevistar a todas las campanas, o por lo menos a las más resonantes, y a la misma vez intentamos seguir el viaje que hace un grano de soja, ¿no? Desde los campos, bueno, en nuestro caso los campos en Argentina, a los camiones o a los silobolsa, al barco, del barco a China, desembarca del puerto en China, se hace aceite por un lado, por otro lado va forraje de cerdo, peces, uh-huh, ave de corral, digamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Alimentan peces con la soja también?
Sí, claro, sí, sí.
Qué increíble.
Todo, sí, 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 sí,
qué increíble.
Y en Europa también, porque en Europa aceptan las carnes alimentadas de esta manera, ¿no? Que hasta el día que hay alguien que lo dice en el documental, el día que Europa diga que no a esto se cae el tema de la soja, ¿no? Porque efectivamente, bueno, se cierra un mercado enorme, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, la llave de la cuestión es esto que vos decías del mercado chino, digamos.
Claro.
China tiene que alimentar a 1.400 millones de tipos todos los días y no produce alimento. China no produce alimento para satisfacer su demanda. Y el hambre es intolerable. Nosotros no podemos vivir sin comida. O sea, si no comemos nos vamos a morir, eso es así. Uh-huh. Entonces, la cuestión social, política, para China es sumamente riesgosa. Entonces ahí hay toda otra mirada para darle a este tema, que es la cuestión geopolítica, digamos. ¿Qué pasa si nosotros nos negamos a producir soja o nos negamos a comercializar la soja que tenemos almacenada? Y hay un gigante del otro lado que va a entrar en riesgo y va a paliar su riesgo de alguna manera, uh-huh, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión geopolítica que hay que advertirla también.
Es cierto.
La Argentina no tiene la libertad de decir, ¿sabes qué? A partir de la campaña 2016 no hay más semillas transgénicas, están prohibidas. No se podría hacer. Digamos, este modelo a nosotros nos entró por una conquista, que es un decreto del año 96, cuando el gobierno de Menem en ese momento, Felipe Solá, secretario de Agricultura, se permite a partir de ese decreto el uso de semillas transgénicas, con todos los protocolos por decreto, no por ley, o sea, no pasa por el Congreso, y todos los protocolos venidos en inglés directo de las empresas. O sea,
cuando se hizo la presentación de la entrada de los primeros eventos transgénicos a Uruguay, se hizo una charla pública, como se establece normalmente en estos casos, que fue dada en inglés nada más, no en español. Bueno, increíble,
bueno,
¿eh?
Los protocolos de aprobación de las semillas en el año 96 son manuales que vienen directo de las empresas, Monsanto, Dow, claro, lo que fuera, sí, sí, ¿no? Con eso se aprueba la semilla y rápidamente, o sea, conquista.
Son decretos hechos a medida.
Absolutamente. Claro. Rápidamente conquista el campo argentino. Ahí también hay que entender qué le pasa al productor agrícola en la década del 90. Endeudado, manejando camionetas de la década del 60, la Ford F100, Falcon, ¿no?
Sí, sí.
Con los campos, con una gran desertificación eólica, que es el problema de la pampa argentina. Uh-huh. Y con muchísimos problemas financieros. ¿Qué le genera este modelo? Este modelo le generó que en poco tiempo se reconvirtió financieramente. El productor claro. pasó a ser poderoso claro. económicamente, sí, sí. en dos o tres campañas nomás.
Sí, sí.
Entonces, hacia el año 2001, con el verso de que todo este modelo era inocuo, además de parte del CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, y del uh-huh. Ministerio de Agricultura, uh-huh. y de la Facultad de Agricultura de la Universidad de Buenos Aires, entonces, la promoción era esto es inocuo.
Sí, sí.
Desde el CONICET se decía que te podías tomar un vaso de glifosato que no pasa nada.
Que no te pasaba nada. Me encantaría que ellos tomaran ellos lo que dijeron eso, ¿no?
Y entonces, hacia 2001, más o menos, cuando empieza uh-huh. a sentirse el impacto en la salud de quienes están al lado de los campos, ¿quiénes se contaminan primero? El que está adentro del campo, la escuela que pasa el avión por encima. Luego, los que viven al lado del campo. Y a la larga, después de casi 20 años de este modelo, estamos todos contaminados, porque por deriva aérea, en las arcillas donde se adhieren estas moléculas químicas, en el agua.
Queda depositado en el agua.
Que o hasta en la misma comida que comemos. Claro. Todas estas moléculas químicas llegan a todos nosotros.
Bueno, yo le contaba a Ulises de la Orden algo que nuestros oyentes saben, que nosotros estamos hablando precisamente de la presencia de agrotóxicos en las cuencas de los ríos de los cuales sale el agua potable que la mayoría de los uruguayos consumimos. Y efectivamente, cuando comienza Ulises de la Orden todo este trabajo que desemboca en lo que van a ver en este preestreno de hoy, el estreno de mañana de Desierto Verde, su documental, no estaba algo que ya es absolutamente lapidario, ¿no? Que es el anuncio de la Organización Mundial de la Salud de lo que es que los pesticidas son, yo aquí digo con cierta perversidad, porque vos lo decís en la película, se busca siempre ralentizar que los pesticidas son posiblemente y probablemente cancerígenos, para no decir de una que son cancerígenos, ¿no? Que es lo que aparentemente está allí, al alcance de la mano. Yo le decía a Ulises, está bien que me gane un poco la pasión, pero es bueno ya decirlo, serán muchos, serán pocos, pero los días del glifosato y de los agrotóxicos están contados. Es un deseo, pero además de un deseo es una realidad. Seguramente no va a ser mañana ni pasado, pero ya entramos en un camino que me parece que va en ese sentido inequívocamente.
Mira, yo creo que sí, de alguna manera, pero así como este modelo nos conquistó en el año 96, el proceso para salir de este modelo
no es
revolucionario, sino es evolutivo.
Claro.
No se puede salir de una campaña agrícola a la otra, porque estamos conquistados en este momento.
Sí, sí.
Entonces, en ese proceso evolutivo no va a ser, desde mi punto de vista, no va a ser veloz.
No, está claro.
Porque la dependencia que nos generó esto es enorme. Ahora, si uno analiza, no conozco el caso en Uruguay puntualmente, pero en Argentina hay un proceso social que está sucediendo de rechazo de este modelo productivo que está en un proceso de aceleración impresionante. Entonces, los procesos sociales, cuando entran en esta espiral ascendente de aceleración, va a llegar a algún lado ese proceso, va a devenir en otra cosa que no sabemos bien cuál es, porque también no
está,
es
lo que
algo
decís,
prolijo,
hay que
caótico.
Y hay que recomponer, ¿no? Claro. Todo eso que vos decís.
Ahora, si uno tiene que ver todo el mapa de la situación, en la campaña 2015, el modelo de producción agroindustrial, uh-huh. o sea, siembra directa, semilla transgénica y uso intensivo de agrotóxicos, va a sembrar más hectáreas que en la campaña 2014. Y en la campaña de 2016 seguramente vayan a ser más que en la de 2015. ¿Qué quiere decir? Que están en expansión todavía. Entonces vos tenés estas dos cosas que están pasando. Por un lado, los procesos sociales acelerándose, la población tomando conciencia a un ritmo vertiginoso. Cada vez hay más gente y más comunicadores que empiezan a propalar esta idea. Atención, que esto es grave.
Uh-huh.
Que esto no pasaba hace 5 años o 6 años atrás.
No, no.
Pero por otro lado, el modelo de producción transgénico está en expansión todavía.
Sí, sí.
O sea, todavía no se detuvo el crecimiento.
Bueno, el negocio está on fire, está encendido el negocio. Seguimos luego de la pausa, les parece, está súper interesante y seguramente va a haber gente que quiera hablar con o hacerle alguna pregunta a Ulises de la Orden a propósito del estreno de Desierto Verde, su documental que versa sobre los agrotóxicos y cómo contaminan la salud humana. Bien, y seguimos con Ulises de la Orden, el director y productor de Desierto Verde, la película argentina sobre agrotóxicos en el mundo. Tenemos muy pocos minutos, Ulises, pero lo queremos aprovechar. Va a haber una charla, ahora vamos a estar dando todos los datos, como decíamos al principio. Pero bueno, te decíamos que acá estamos con problemas del agua, con el tema de los agrotóxicos. También le digo a la gente que se está estudiando el ingreso de... No teníamos hasta ahora pedido de ingreso de eventos en trigo. transgénico. Bueno, ya hay solicitud para ingresar. Lamento ser el portador de esta mala noticia. Ya hay solicitud del ingreso de un evento de trigo transgénico.
Y todo el maíz que tenemos es transgénico.
No sé si todo, pero hay sí, pero maíz BT, hay sí, aquí sí, en Uruguay hace ya unos años.
La polenta que tenemos sí es toda transgénica.
Sí, sí. Y yo le contaba también a Ulises que hace algunos años entrevisté a quien fue uno de los dos funcionarios de Uruguay que formaron el grupo de Miami, el grupo de países exportadores de cultivos transgénicos, que estaba integrado por Argentina, Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Chile y Australia, exportadores de transgénicos que todavía no teníamos, recién iban a ingresar, ¿no? Y la verdad es que esta nota, que yo la tengo colgada en el muro mío de Facebook, de mi perfil personal, la hice para la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y el Agro, y la cajonearon. No está en la... Si me equivoco, me disculparán, pero yo no la encuentro. No está en online. Yo recuerdo que la UITA tenía convenio con Brecha. Jamás se publicó en Brecha. Recuerdo que Karen Nansen, que en ese momento estaba al frente de Redes Amigos de la Tierra, recibió esa entrevista. Fue la única entrevista que se hizo. Yo creo que Gabriel Evia no concedió otra entrevista. Es muy... Lo digo humildemente porque lo hice yo, pero creo que lo importante en realidad no es lo mío, sino lo que este funcionario...
Lo que dice, claro,
exacto,
lo que dice
porque cuenta los entretelones de lo que fue el ingreso de los transgénicos a Uruguay. Bueno, que yo sepa, no está online. La pueden tomar, la pueden tomar Redes Amigos de la Tierra, la puede tomar la UITA, cualquier ONG, la tengo en mi perfil de Facebook, es una nota que se llama Rasgando la verdadera historia de los transgénicos en Uruguay. Ulises, hacías un raconto que quiero que repitas mientras estamos en la pausa, de las enfermedades que se han encontrado efectivamente a propósito del uso de agrotóxicos.
Bueno, un poco... En la película lo cuento a partir de Barrio Ituzaingó, pero es algo que se empieza a encontrar y a aparecer todo a lo largo de la pampa sojera, digamos, en Argentina, que va desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta Formosa y continúa en Bolivia y Paraguay después, ¿no?
Sí, claro.
Y lo que empieza a aparecer, esto lo empiezan a encontrar las redes de médicos de pueblos fumigados, hay una red de médicos de pueblos fumigados, que lo que empiezan a encontrar son enfermedades raras que empiezan a aparecer. Púrpura, lupus, que son enfermedades que existían, pero muy extrañas. Empiezan a aparecer en porcentajes más altos de lo que se suponía que debía aparecer. Digamos, los que conocen de qué enferma y muere los habitantes de un pueblo son los médicos que están en ese pueblo, básicamente, que tienen una trayectoria, años claro. de trabajo ahí, que saben qué le pasa a ese pueblo, digamos, ¿no? Esos médicos... en los pueblos de la Pampa Sojera Argentina, son los primeros que empiezan a alertar sobre... Empiezan a haber casos exóticos de púrpura, lupus, cánceres que no... Digamos, si había un tanto por ciento de cáncer en el pueblo anual, empieza a crecer esa cifra, y abortos espontáneos, y nacimientos con malformaciones. Lo que los médicos encuentran, que esto empieza a crecer a partir de que se empieza a aplicar en los campos cercanos al pueblo modelos de producción con uso intensivo de agroquímicos, por supuesto con semilla transgénica. Digamos, la semilla es transgénica para poder poner el agroquímico, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí y surge algo muy interesante, que es el primer problema con el que se enfrentan esos médicos, que es a dónde advertir
claro.
esto que ellos estaban viendo en carne propia.
Claro.
Empiezan a advertirlo con el juez, con el comisario, uh-huh. con el intendente. Paradójicamente coincidía uh-huh. con que esos mismos actores eran, en muchos casos, los mismos productores claro. o los propietarios de la empresa de fumigación. O sea, esos médicos empiezan a quedar muy aislados.
Claro.
Y se genera en la Argentina lo que se llama la red de médicos de pueblos fumigados, que hoy en día funciona muy activamente, y ahí empiezan a darse cuenta que el del pueblo vecino y el del pueblo de la provincia de más allá y del de miles de kilómetros más allá, donde se aplicaba el mismo modelo, empiezan a ver que la morbimortalidad, los motivos de causa de enfermedad y muerte de sus poblaciones uh-huh. eran similares y extraños, digamos, y que empiezan a modificarse a partir del uso de agroquímicos uh-huh. intensivamente sí, en esos sí, pueblos. Sí. Entonces, a partir de ahí es que la red de médicos de pueblos fumigados empieza a pedir que se aplique algo que en la Argentina es ley, uh-huh. no sé si en Uruguay, me imagino que también, que es el principio precautorio. Porque ¿de qué se agarra el agronegocio para defender su modelo? Es, esto no es tóxico. Ahora, si ustedes dicen que es tóxico, demuéstrenlo. En realidad, es exactamente al revés.
Sí, la carga de la prueba es al revés.
Es exactamente.
Se invierte en la carga de la prueba.
Eso es el principio precautorio.
Claro.
Entonces, si usted va a aplicar una sustancia química, el que tiene que demostrar que lo que que lo es, que está es, haciendo no es tóxico, es el que lo aplica.
Eso lo conversábamos con Gabriel Evia, con este funcionario que te decía en esa nota, en tanto que efectivamente aquí se hizo lo mismo, y en realidad es el ABC de la ciencia. La ciencia siempre ha funcionado así. Primero hay que comprobar de que no se hace daño, no de la forma que se está haciendo ahora.
Claro. También hay que ser, no hay que ser ingenuo en ese sentido. La ciencia no es una entidad sacrosanta,
claro.
Sino que funciona a partir de intereses económicos muy fuertes.
Sí. Son tipos que están laburando.
Claro. Yo te mencionaba al doctor Carrasco, que ya falleció, pero hay un médico, Damián Berseñasi, entrerriano, de Paraná, que discípulo de Carrasco, que a partir de la fecha de fallecimiento de Carrasco, y inventaron el Día de la Buena Ciencia.
Mira qué bien.
Y cuando celebraron el primer Día de la Buena Ciencia, lo llamaron del CONICET y medio que le sugirieron que no lo hiciera, porque estaba diciendo por oposición que había una mala ciencia.
Y la hay.
A lo que respondió, por supuesto.
Claro que sí. Por eso la está formando, casualmente, ¿no? Bueno, el caso que te referíamos acá, donde se constató afectación en la salud de la población por aplicación de plaguicidas, fue en Paso Picón, en Canelones, que mandamos un saludo a la gente, que se ha solucionado un poco el tema, porque allí había, bueno, una escuela que se alojaba a 50 alumnos, a menos de 400 metros se fumigaba, había campo de soja, las dos cosas, se fumigaba y había campo de soja, y bueno,
Incluso el productor rural el dueño de esos campos era médico.
Sí. Bueno, increíble, ¿no? Bueno, tendríamos mucho para hablar, pero tenemos que compartir algunas.
Hay algunos mensajes interesantes de la audiencia que se colgó un poco con la idea de la entrevista. Otra curiosidad, dice un oyente, es que también en Ituzaingó, en Uruguay, fue afectado por los agrotóxicos. Por favor, cuelguen esos documentos en la web, dice Usanducero.
Muy bien.
Ojalá todo el mundo vaya a ver esta película Sin Prejuicios hacia los argentinos, sobre todo los fanáticos frenteamplistas. Gracias, Cabezas, Graciela. Cabezas de ser por nosotros, gracias. Claro. Por rompecabezas.
Claro.
Andrés Carrasco, que en paz descanse, grosso total. Y Sofía Gatica, el luchador incansable. Los sicarios de Monsanto le incendiaron la casa. Saludos al invitado, dice Elvio. Cebollatí, que es una localidad rural, también vive envuelto en fumigaciones, todo se tapa con plata y a la gente damnificada con tierra. Festejen uruguayos. Raúl, ex productor de arroz, ahora docente, gracias a Dios.
Bueno, el presidente, perdóname Pablo, pero el presidente del Uruguay, el doctor Tabaré Vázquez, que es oncólogo, cuando asumió dijo que pidió que lo ayudáramos. Nosotros lo ayudamos, es un oncólogo. Ya lo hemos dicho, hay muchos ciudadanos como yo que en los perfiles de Facebook le han solicitado al doctor Tabaré Vázquez, que es oncólogo, que además seguramente vos lo conocés porque se ha enfrentado a Philip Morris en esa lucha contra el tabaco, sí. Que nos parece fantástico. Bueno, me parece que esto es bien para el doctor Vázquez, ¿no? O sea, el doctor Vázquez tiene que aquí podría ser historia, ¿verdad?, de política de Estado, ¿no? Bueno, me dicen que Valle produce soja.
Sí, Valle produce. Tenemos sí, claro. Un montón
de... Hay muchos políticos
hay muchísimos
que están,
operadores políticos y dirigentes políticos
al negocio de la soja.
Que tienen campos, sobre todo con soja, o con otros monocultivos.
Bueno, pero esperamos una determinación de Vázquez, ahora que la Organización Mundial de la Salud ha dicho esto, ¿no? Que probablemente sean cancerígenos, que tome una resolución. Sería importante, sería realmente muy importante.
A mí me fumigaban encima y denuncié y tal cual, multas. Si yo les tiro a alguien con un aerosol de insecticida, ¿qué pasa? Enseguida voy preso. Se cometen delitos impunemente. Muy buena la entrevista, dice Nicolás. Acá hay un oyente que dice que en otra época pasaba lo mismo con el folidol y el maratión, que se utilizaban para combatir la oruga, los cultivos de algodón y también se prohibieron. Un abrazo del Indio Vaca. Hay varios oyentes que me corrigen y dicen que sí, hay una polenta que no es transgénica, que la produce una cooperativa que se llama Graneco.
Está bien, ahora tenemos suerte, Pablo, de que se acaba de... Y le cuento a Ulises, se acaba finalmente, incluso... Solo en Montevideo el etiquetado transgénico. Acaba de ponerse en funcionamiento el etiquetado transgénico.
O sea, vamos a empezar a saber qué alimentos contienen rastros de transgénicos solamente para el departamento de Montevideo. Los otros 18 departamentos de...
Eso es una conquista, ¿eh?
Totalmente.
Sí, claro.
Pero además yo lo contaba...
Es muy positivo.
Sí,
muy positivo.
Pero ahora vos fíjate, ¿no, Ulises? Que vos sabés esto porque hiciste esta película fantástica. Pero digo, lo que te decía yo, ¿no? lo de Evia y el ingreso acá, digo, todo lo que demoramos. Evia es un funcionario arrepentido que en esa nota, que ya tiene más de 10 años, cerca de 15 años, me dice, 12 años tiene la nota, de que está a favor del etiquetado transgénico. Pasaron 12 años, 12 años. Venimos de atrás, ¿no? Pero bueno, hay que hacer conciencia. Lo bueno es que lo hagan y que aprovechen el estreno entonces de mañana viernes 10 de Desierto Verde en Cinemateca Positos, en Chucarro 1036, va a estar la película, atención, la película va a estar del 10 al 15 de julio y del 17 al 22 de julio a las 19:30, creo que es un horario bastante bueno.
Es un buen horario.
Que te queda ahí a mano de todo, ¿no? Así que bueno, están invitados y hoy, en la jornada de hoy, es el preestreno de Desierto Verde en Cinemateca Pocitos a las 7:30, como decíamos, a las 19:30, y después va a haber una charla con Ulises y algunos otros invitados, Ulises.
Supongo.
Suponés. Vos venís como invitado principal, por supuesto, por ser el productor y el director de este documental. Bueno, te felicitamos. Nos hemos quedado sin tiempo y
bueno,
nos gustaría seguir hablando muchísimo más, pero creo que la película habla muchísimo más de lo que nosotros hemos hablado y es parte de lo que has aportado, que nosotros como ciudadanos del mundo te lo agradecemos.
Bueno, si tengo un minuto más para agregar.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
La película está construida no como un discurso de barricada, ni como...
Hablan todos.
Lo contrario, digamos, ¿no? La película intenta presentar, no diría ingenuamente, porque yo tengo mi pensamiento y mi posicionamiento frente a este problema, pero la película presenta una gran cantidad, un gran abanico de posiciones frente al tema y creo que es le abre al espectador un montón de caminos para pensar y sacar sus propias conclusiones, digamos, ¿no?
Sí, sí, que vayan los que creen que somos retrógrados o que estamos hablando de esto, vayan a verlo porque en realidad hablan todos, habla...
Grobo Copatel,
están todos en realidad allí.
El director de la Bolsa de Rosario,
exacto.
Un gerente de la Bolsa de Chicago, ahí está metido ahí. Una de las gerentes de la Administración Nacional de Granos de China.
Sí, digamos, sí, ¿no? Sí. O sea, van a tener realmente un panorama fantástico en donde ustedes mismos piensen, después que salen, ven la película y piensan, a ver qué les dice. A mí lo que me dijo, ya más o menos se nota, ¿no?
Te abre queda claro, ¿no? A mucha información.
Sí, 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 que es lo importante. Y está muy bien porque si no, lo otro te lo rechazan desde el vamos, ¿no? Te dicen, vos estás, sos retrógrado, vos no querés el futuro, no querés alimentar al mundo, te dicen, ¿no? Y bueno, la verdad que haces bien en haber planteado la estrategia como la planteaste, porque la película es brillante en ese aspecto, en que todos hablan y todos dicen sus verdades. Después el público puede sacar sus conclusiones. Gracias, Ulises. Ha sido un placer.
Lo mismo.